Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este episodio de La Sacó del Estadio. Llegamos al 1214. Hablamos de todos los deportes y las ligas americanas con Kenny Garay en Bristol, Estados Unidos. Dani Marulanda en el Retiro, al lado de la pecera. Hoy están con sus pececillos en el Retiro, Colombia. Y yo, Andrés Nieto Molina, en el estudio de siempre, aquí, el de La Sacó del Estadio, en Santiago de Chile, en Providencia, Las Hortensias. No va a la dirección porque Tito me dijo que no diera la dirección al aire porque inmediatamente me empezaron a buscar por Google Maps. Pero estoy en la Providencia, barrio, comunidad Las Hortensias.
¿Quién lo dijo?
Tito López me dijo, oyó un podcast y una vez la dirección y inmediatamente me fue a buscar en Google Earth, a ver dónde era que yo vivía.
Es que solamente a usted se le ocurre, señor Nieto, dar su dirección a todo el mundo.
Sí, por ahí está guardado en uno de los 1214 episodios, no sé en cuál, pero por ahí está guardada todavía. Bueno, viejo Kenny, tuvimos béisbol hoy tempranito, temprano para América Latina, tarde, noche en Seúl, Corea. La serie de Seúl, MLB, Major League Baseball, el World Tour, se pasó por la bellísima Seúl, lleno ese parque de pelota de Seúl en Corea, y jugaron los dos equipos más importantes de California, Dodgers y los Padres. Y qué evento tan bonito, qué belleza.
Yo diría que hay tres equipos. Sí, son dos de los más importantes. Yo no dejaría entre los importantes.
Angels
no tanto. Yo no dejaría por fuera a los Gigantes de San Francisco.
Ah, también. Sí, señor.
O sea, los Angels no, porque los Angels han sido el hermano menor siempre. Y ahora que no tienen a Shohei Ohtani mucho más.
Los Atléticos de Oakland, ¿dónde me los deja?
Ya van para Las Vegas.
Ya no los contamos como de California.
Pero hoy por hoy, en los últimos años, bueno, hoy por hoy los más importantes son los dos que usted dijo. Dodgers y San Diego.
Claro.
Además que Palazzo, el de Manny Machado, ya no lo va a contar todo.
Exacto. Ya por aquí ya se conecta Dani Marulanda y él nos va a contar de...
Pero ojo, antes de que venga Marulanda, qué bueno fue, y ya vengo con él, después de que Marulanda nos cuente el palo, el jarabe de palo que le dieron a Yamamoto.
Jarabe de palo era un grupo muy bueno, La Flaca.
Sí, y hoy le dieron jarabito de palo a Yamamoto en su debut. Pero, y después le voy a contar el escándalo.
Sí, no.
Del intérprete de Ohtani, así pues que esté
pendiente. Eso lo tenemos. Más bien oigamos un poco la crónica, no el relato del partido y eso, que ya ustedes lo saben, sino todo lo que pasa alrededor de un partido de béisbol en Seúl. Dani, ¿cómo estás en el Retiro?
¿Qué más, Andrés? Abrazos para quienes, para todo nuestro auditorio. Efectivamente, locura en Corea del Sur, porque fue la primera vez en la historia que las grandes ligas arrancan una temporada en ese territorio. Exacto. Hace unos 30 años, Park fue el primer coreano que abrió el mercado de este país en grandes ligas. Incluso fue invitado a hacer lanzamiento de honor. Y pues para hacer un resumen rápido, Andrés, los dos juegos se fueron en tablas, porque uno lo ganaron los Dodgers, el otro lo ganaron los Padres, pero el de este día fue una palera. A palo limpio se dieron Padres y Dodgers, 33 hits entre los dos.
¡Qué bárbaro!
Dos cuadrangulares, uno de Machado, otro de Mookie Betts. Pero los Padres, en la primera entrada, ya le habían anotado cinco carreras.
O sea, que Yamamoto le aguantaron un inning nomás.
Solamente un inning. Qué mal debut de Yamamoto, que tenía pues toda la expectativa de que le iba a ir muy bien. Pero yo creo que lo más importante destacar es el ambiente que se vive en Corea del Sur. Y sobre todo la locura que es Ohtani. O sea, la gente ni siquiera quería irse a tomar fotos con el coreano que tienen los Padres. Todos están enloquecidos con Ohtani. El mercado de Ohtani para el mundo del béisbol va a ser impactante. Y bueno, pues se van en tablas en esta primera edición de Corea del Sur de los dos juegos que se disputaron.
Dani, y el jonronazo de Manny Machado.
Y Machado también, sí. Ya lo mencionó también. Ese jonronazo. Y además, ¿cómo vieron las porristas de... disfrazadas, las coreanas disfrazadas de Padres?
¿Y qué tal Mookie Betts jugando de shortstop? Yo sinceramente no lo había visto.
Claro, y los cartelitos, Ohtani home run, los surcoreanos allá atrás esperando el home run de Ohtani, que no llegó, pero bueno, alcanzó a batear uno o dos hits. ¿Cuántas salidas al bate tuvo? Yo le sumé dos hits, creo que conectó, no sé. Bueno, un sencillo. Dos, perfecto. Pero bien, buena actuación de Shohei. Y estando en Seúl, aparte de lo deportivo, un escándalo con el intérprete de Ohtani. ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, el señor se llama Ippei Mizuhara. Ajá. Que a nadie le dice nada. Yo ni siquiera sabía cómo se llamaba. Pero fue despedido por los Dodgers de Los Ángeles.
¿Qué hizo?
Cuestionamiento sobre al menos 4.5 millones en transferencias bancarias enviadas desde la cuenta de Ohtani a una operación de apuestas.
No.
O un escándalo de padre así, y señor mío.
De marca mayor.
Él es, Mizuhara es un viejo amigo de Otani, más que el intérprete.
Y un viejo zorro.
Y ojo, está con él desde que llegó a los Estados Unidos, no es intérprete de ahora.
Ah, es amigo de toda la vida.
Amigo de toda la vida, es amiguete, como usted, Madulanda y yo.
Claro.
Resulta que Mizuhara contrajo deudas de juego con una operación de apuestas del sur de California. Hay que decirlo, todo hay que decirlo, y sobre todo en esta ocasión es más grave. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque pese a que las apuestas ya se legalizaron casi en todos lados, en California todavía son ilegales. No,
todavía son ilegales, ¿cómo le parece?
Así pues que perdió su trabajo.
Sí.
Porque es que le empezaron a hacer preguntas sobre las transferencias bancarias.
Ya.
Y resulta que él dijo, vea, yo apostaba, nunca aposté en béisbol, pero él dice que apostaba en otros deportes, entre otros, partidos de fútbol, fútbol soccer, fútbol nuestro, internacional.
Ya.
Y que Otani le había hecho el favor, y por eso había salido la plata de la cuenta de Otani, de pagarle las deudas, de ayudarlo.
Claro, claro.
Parece que hay un par de pagos de 500 mil. Pero después cambió la declaración.
Ajá.
Después dice que Otani no sabe absolutamente, no supo nunca absolutamente nada.
No, es el último que se entera.
De los pagos. Pero la cuenta, la plata salió de la cuenta de Otani.
Sí.
Entonces, lo que dicen los abogados de Otani es que había un robo continuado. Ajá. Un robo masivo, así lo llaman, de parte del intérprete Ippei Mizuhara. Lo terminaron despidiendo. Ahora, las suspicacias están por todos lados. Y sinceramente, la situación huele muy feo, Andrés.
Muy mal, muy mal.
Porque al fin, la plata venía de Otani. ¿Y de dónde el intérprete tiene acceso a las cuentas bancarias de Otani?
No, sea muy mal.
O sea, no sé hasta qué punto podrán vincular a Otani, pero es un delito.
Claro.
Porque estaba pagándole. A ver, en los estados donde las apuestas son legales, uno puede apostar y pagar previamente.
Sí.
En los estados donde son ilegales, la dan a crédito, pero después van y lo buscan a uno y saben buscarlo. Y ahí fue donde fueron por ese muchacho y terminó girándoles la plata. Primero dijo que había sido Otani el que le había dicho, vea, yo soy tan amigo suyo que le voy a pagar las deudas.
Sí, sí.
Y después dijo, no, Otani no sabía. Y ahí fue donde lo echaron por robo continuado. Algo huele feo en Dinamarca y esto pica y se extiende. Y Otani, ojalá que no esté involucrado en nada, tendrán que investigar. Pero que quede claro, Otani es muy superestrella. Ajá. Lo último que vio el béisbol, algo que nunca habíamos visto, pero intocable no es.
No es intocable. Además, es mal rodeado, parece, por ahora.
Pero, Gara, yo pregunto, con lo que está usted comentando, el delito tipificado es que lo hizo en el lugar donde no era. O sea, si lo hubiese hecho en otro estado...
Ah, sí, claro.
Era legal.
Deportes, porque mire que la NFL está reglamentando eso. La NFL ya sancionó a varios jugadores porque apostaron. Y el reglamento está en que no pueden apostar en su propia liga. Sí pueden apostar en la NBA, ya pueden apostar en MLB, en la NHL.
Y en la ciudad donde está autorizado.
No, exacto. Pero lo que dice, legal. Lo que dice Dani...
Y tampoco, venga, yo acabo de terminar la idea. Y también no pueden apostar dentro de su lugar de trabajo. O sea, en las instalaciones de los equipos no pueden activar sus celulares.
Pues para en el campo de juego, pues, en el auditorio, ahí, en ningún lado de la oficina.
Ajá.
Ahora, pero lo que dijo Dani es totalmente verídico. Y por eso él lo aclaró. Él dice que nunca apostó en béisbol, que nunca hizo apuestas de béisbol, nunca le apostó a ningún partido de béisbol, ni dentro de grandes ligas, ni fuera de grandes ligas. Pero Dani le dio donde era. El gran delito es que es ilegal en California.
En California.
Pero más allá del delito, es de donde vino la plata que le terminaron girando al que hace las apuestas, al que el realiza patrón, estas apuestas ilegales, porque vino del banco de Otani.
Sí.
Y el cambio de versión. Un día, no, es que él me dijo que me las quería pagar y él mismo me las pagó delante mío y mandó la plata. Y al día siguiente, no, él no sabía nada. O sea, esto dio pie a que los abogados dijeran no y concluyeran que había un robo masivo, continuo, del intérprete a Otani.
No.
Y la, y la investigación continúa. Sí, ojo, sí, sí, son 4.5 millones de dólares, ¿eh?
Mucha plata.
No es una, no es una apuesta de 20 dólares entre Nieto y yo.
Mucha plata, mucho movimiento.
Y se habla de que hay pagos iniciales, dos de 500 mil. Sí. O sea, un millón.
No. Oiga, eso del juego es una locura. Mire, dos detalles. Hay una serie muy buena ahorita que dice usted que se la recomiendo en HBO Max, se llama Buki. Muy buena. La hizo el mismo guionista de Two and a Half Men. ¿Se acuerdan de esa serie? Que es muy divertida.
Sí.
Bueno,
sí, sí.
Y son dos corredores de apuestas ilegales en Los Ángeles. Viera el billete que mueven. Y entonces hay una cantidad de intrigas, de historias y de muertes de dos apostadores. Porque es que usted dice, es ilegal las apuestas en Los Ángeles, pero que se mueven las apuestas ilegalmente y mueven mucho dinero en esa
ciudad. No ve lo que le llegó al Buki.
Claro.
Ese Buki del que usted habla, sí, era el que hacía las apuestas.
Ahí está. Búsquela
para el intérprete de Otani.
Claro, y él va y cobra personalmente. Los Bukis van y cobran.
Saben cobrar.
No ha pagado la plata. Y hay un tipo que está a punto de suicidar. Y es una cosa terrible. Una serie muy buena, muy divertida. Buki se llama. Y la otra es que me enteré hace poco, un cantante se llama Bruno Mars. Le dé 30 millones de dólares al MGM en Las Vegas por jugar casino. Tiene deudas en casino de 30 millones de dólares. Se vuelven ludópatas. Es una locura lo del juego. Bueno, y eso me gusta, Marulanda, muy bien, hay que hablar todos los días de los Yankees si es posible, y ahora con mayor razón se va a México, donde tenemos también mucho auditorio. Un saludo a todos los mexicanos, incluida Moni Reyes, que nos está viendo hasta ahora, y ojo, Moni, buena noticia, le va a dar ahora a Dani Marulanda.
Fuente. Para tantas amigas de este podcast, para Laura Puerta, para Moni Reyes, que son fanáticas de los Yankees,
muchas mujeres.
Ese fin de semana van a estar en Ciudad de México, el sábado ya tienen el vuelo, para desplazarse a territorio de la capital mexicana, porque el domingo y el lunes van a jugar contra el equipo de México. No la selección, sino los Diablos Rojos, el equipo de la capital. Una serie de dos juegos y esperan llevar toda la figura de Grandes Ligas. Vamos a ver si llegan a nuestro amigo Jeter Downs, al colombiano, sí, que todavía sigue en ese proceso de invitados del roster de 40 de la pretemporada, porque ya el próximo jueves arrancará la temporada de la MLB, con pues unos detalles muy impresionantes, sobre todo lo de los latinos, mi estimado Garay, que creo, y Andrés, que nos, sí, vamos a explayar un poco en ello, con los latinos.
Claro,
ahí lejos su información para que quede feliz este fin de semana en México, van a disfrutar de los Yankees.
Pero ya me imagino que el equipo mexicano irá reforzado, claro, para jugarle a los Yankees.
No.
Tienen una buena nómina.
Tienen a Trevor Bauer, que fue aquel,
sí,
que finalmente fue exonerado, sí, y va a la, inclusive eso no cayó muy bien en México, Dani.
Qué buena pregunta hizo Andrés.
Hay quienes dicen que no, que hombre, ¿por qué no utilizar los lanzadores del equipo y por qué poner a Trevor Bauer a enfrentarlos, ¿no?
Hizo una muy buena pregunta Andrés. La nómina de los equipos de México es tan fuerte en ese momento que Trevor Bauer, Baugar, hizo un contrato por un mes, por 5 juegos con lo del equipo de México. El objetivo de él es que lo vean en esos 5 juegos en México para volver a Grandes Ligas. Él está dispuesto a jugar por el salario mínimo en el equipo de Grandes Ligas, que le dé la opción. Lo que pasa es que, como Garay nos contó en tantos podcasts, la situación de él es muy compleja por todo ese tema de abuso sexual, de violencia doméstica. Claro. Él le tocó ir a jugar a territorio asiático. Está dando toda la vuelta por diferentes ligas para volver a llegar a Grandes Ligas. Y en ese equipo de México también está Robinson Cano. Es la gran, wow, sensación en este momento para ese equipo. O sea que, en México hay muy buen nivel, hay muy buenos peloteros. Para, sí, enfrentar a los Yankees, le pueden ganar a los Yankees. Yo no vería ningún problema en ganar a los Yankees.
Bueno, estaremos atentos a esos juegos.
Bauer fue exonerado y llegó, sí, a un acuerdo también.
Ajá.
Fuera de corte. Pero el daño está hecho. Vea. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, investigar todo muy bien.
Claro.
El daño está hecho. Ahora está lo que dijo Marulanda, firmando contrato para que lo vean, para que lo dejen volver. O sea, para el béisbol, por más exonerado que sea,
Para el
común de la gente es como si fuera culpable.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Bueno, venga, cambiemos ahora a lo deportivo, pero con la preocupación de Otani, y hablábamos en un podcast anterior de los 3 abridores que tendrá Colombia, uno de ellos José Quintana lanzando, pero usted tiene un récord de abridores dominicanos, Kenny, para Grandes Ligas.
Para Liga Inaugural, Andrés, es que, ojo, esto no debería ser super noticia. Pero que ellos impongan marca es meritorio y siempre hay que resaltarlo. La representación dominicana, una vez más de suma importancia, marca de lanzadores abridores que subirán a la lomita para el día inaugural. Son 5 los pitchers nacidos en República Dominicana que fueron anunciados de manera oficial como los abridores para el Opening Day. Luis Castillo de los Marineros de Seattle, Brian Bello de los Medias Rojas de Boston, Frankie Montaz de los Rojos de Cincinnati, Framber Valdez de los Astros de Houston y Freddy Peralta de los Cerveceros de Milwaukee. Tomando en cuenta la relevancia que tiene Sandy Alcántara, y la historia reciente del equipo de los Marlins, los dominicanos pudieran haber sido 6 como abridores en el Opening Day de las Grandes Ligas. Se supera con esto la marca que hasta el momento era de 4 y había sucedido en 3 ocasiones anteriores. Ajá. También, lógico, con dominicanos.
Y además, Andrés, ¿quién es de este récord de los dominicanos? También va a haber un récord de parte de los latinos. En el 2017, el día inaugural tuvo 9 latinos como abridores de, obviamente, juego inaugural. El próximo jueves se van a tener 11. Los 5 que nos acaba de reseñar Garay, que son dominicanos, hay 2 venezolanos, López y Luzardo. Hay un puertorriqueño, Berríos. El colombiano Quintana, José, ahí ya llevamos 9. Hay un cubano, pues Cortés, Néstor Cortés, que va a lanzar con los Yankees.
Yankees.
Y finalmente un mexicano. Mexicano es de apellido Sandoval, creo que es Patrick Sandoval, si la memoria no me falla. 11 latinos para el día inaugural. Récord en la historia de Grandes Ligas el próximo jueves en este arranque del 2024.
Oiga, dígame, ¿usted no tiene un papelito ahí? ¿Usted nos ayuda? ¿Usted no tiene apoyo?
No, sino que yo leo y trato de captar un poquito. Si me falla mucho.
¿Se acordó de los 11 peloteros latinos del día inaugural? Yo me acordé
de ese cigarro y me ayudó con los 5 dominicanos. No. Todos aquí en trabajo en grupal.
Usted tiene memoria de elefante.
Qué bárbaro este tipo.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.
La nueva arma para Aaron Rodgers. ¿Cuál es, hombre? Cuénteme. En el fútbol americano, para el equipo de Nueva York, de los Jets.
Sí. Se trata nada más y nada menos que de Mike Williams, que la semana pasada él mismo se asombró cuando le dijeron los Chargers, señor, queda despedido del equipo. Incluso él fue muy, no sé si cómico, gracioso. Él mismo publicó en su red social información de último momento. De buena fuente, les puedo confirmar que acabo de salir del equipo de los Chargers. Como tratando de reírse o de burlarse de los periodistas que encargan de dar esa información. Y ya ha conseguido nueva casa. Llega a los Jets de Nueva York. Está feliz Aaron Rodgers porque es un muy buen receptor. Era el mejor receptor que tenían los Chargers para lo que tiene que ver con Justin Herbert. Entonces ahí va a estar ahora con ese equipo de Nueva York. Y no sé si Garay se va a emocionar. ¿Sabe quién está en ese momento por las oficinas de los Miami Dolphins?
¿Quién?
OBJ, Odell Beckham Jr. El receptor que lo podrían contratar.
Anoche me dijo Sebastián, mi hijo. Me dijo, ¿qué tal donde firmemos a OBJ? Y ahora me recordó Marulanda. Ojalá. Ojalá. Berríos sigue, ¿no? Sigue Berríos.
Sí, le firmaron un año más a Berríos.
Bueno, venga, vámonos a NBA ahora porque, uy, aquí hay otro escándalo. Escuchen esto. Lo tiene Kenny, el analista técnico de los Timberwolves, despedido por robo. ¿Y qué fue lo que robó Kenny?
Información, que también vale mucho.
¿De los otros equipos o qué?
Estratégica de la NBA.
Wow.
Hoy esto parece una página judicial.
No, total. Sí. Pura baranda.
Con lo del intérprete de Otani y lo de la NBA, para que vean que en todas partes se cuecen aguas. En todas.
En todos lados.
Eso es que eso, a mayor o menor escala, con mayores o menores cantidades de dinero, con más o menos nivel, con más o menos caché, pero...
Bueno, y si el presidente de los Estados Unidos tiene tantas denuncias en corte, imagínense el próximo. Dicen que va a ser. Imagínense lo que no esté a futuro.
En todas partes va el popular CBJ. ¿Cómo voy yo ahí?
Por favor. Un empleado de los Timberwolves de Minnesota, despedido, arrestado y acusado de un delito grave de robo en tercer grado. Robó miles de archivos internos, información estratégica de la NBA.
Sí.
Se llama Somax Arcar, de 33 años. Había trabajado como analista técnico de los Timberwolves, está detenido y se enfrenta a una audiencia judicial. Los Timberwolves dijeron que estaban al tanto de las acusaciones y no tenían más comentarios. Según la denuncia, el vicepresidente ejecutivo de los Timberwolves, Sachin Gupta, que supervisa el departamento de análisis del equipo, dejó un disco duro conectado a una computadora en su oficina, en el Target Center en Minneapolis. Esa unidad contenía información financiera personal de Gupta, así como información privada del equipo, incluido el empleo y los contratos de los jugadores. Cuando regresó, faltaba el disco. Y la vigilancia revisada por seguridad reveló que Sarkar había entrado 2 veces a la oficina de Gupta el 3 de febrero, después de ver si alguien podía verlo, y luego se fue. Fue despedido inmediatamente y está enfrentándose a cargos criminales. Este robó información aparentemente muy importante y confidencial, que también es un delito.
Sí, ahí lo dejo. Bueno, y vamos a ponerle la frutilla al postre con una mujer que se llama Emiliana Arango, porque hay buenas noticias desde Miami. Dani.
Sí, sigue la semana brillante de Emiliana Arango, Andrés. Ha ganado 3 partidos, los 2 de la cual ganó en primera ronda, le gana una top 50 del mundo. Es la tercera vez que Emiliana le gana una top 50. El año pasado le ganó a Sloane Stephens, la norteamericana, le ganó a la Potapova y ahora le gana a Tatjana Maria, la alemana, en esa primera ronda del Miami Open, que es un Master 1000, y se va a enfrentar a Laila Fernández, la canadiense.
Es canadiense.
Actualmente es número 35 del mundo, así que enhorabuena para Emiliana. Así Garay, yo admiro mucho a Emiliana y a María Camila, porque cuando arrancamos este proyecto en el 2019, a lo primero que fuimos fue a una Fed Cup y nos atendió súper bien María Camila, Emiliana. Después usted estuvo en Chile con ellas, súper atenta, súper amable. Sí. Así el señor de arribita aquí a la derecha, Garay. Siempre
oiga, ya le quiere echar palo y estamos errando el podcast. Pero déjelo tranquilo, no lo moleste.
Yo las admiro tanto como ustedes, y eso que a mí no me han atendido ni en Chile, ni en Colombia, ni en ningún lado. Bueno,
Tatjana María.
Espero que me atiendan.
Tatjana María viaja ahora a Bogotá a defender su tercer título de Copa Colsanitas.
Pero me escuchó.
Ahora en Colombia. Tatjana María.
Ajá. Ustedes fueron atendidos, yo espero que a mí me atiendan, pero yo las admiro mucho.
Pero es que usted tiene que ir al US Open, que lo atesa a 2 horas de su casa, y como usted no quiere ir allá, y allá va Camila, y va Mariana, y va todo el mundo, y Emiliana, y Tatjana.
Son súper amables, son súper atentas.
Ya vaya y allá las atiende.
Son muy inteligentes, atentas, tranquilas. Sí.
Eso.
Es que, tengo compromisos previamente adquiridos.
Ah, bueno, muy bien. No, le iba a decir lo de Tatjana, que se va para Bogotá a defender su título con Sanitas. Él ya lleva 2 ganados. Y esta, su esposo el entrenador y viaja con la hija. O sea, es plan familiar.
¿Cuándo es el torneo con Sanitas?
Ahora, no sé, en 1 o 2 semanas, no sé, María Blanda me confirmará, pero ya
está. Arrancando el mes de abril.
Sí, no le tengo la fecha exacta, pero siempre se hace en Bogotá. Es un 250 WTA, que es muy, muy bonito ese torneo en Bogotá.
Y lo ganó Fabiola Zuluaga varias veces. Muchas veces. Yo he estado vivo muchos años también.
Claro, no. Y Camila también se lo ganó una vez. No se lo ha vuelto a ganar. Bueno, muchas gracias, amigo.
Y Mariana Duque.
Sigamos al cierre. Y Mariana Duque también. La campanita. Suscríbase al canal de YouTube, estamos en Casale Sports, y bueno, si quieren hacer su contribución, su apoyo, pero muy importante suscribirse, y más si le cuenta a un amigo que vio un podcast donde habían 3 tipos, uno en Estados Unidos, otro en Chile y otro en Colombia, hablando de deportes, 20 minuticos, no les quitamos más tiempo, lo que se demora el taco, la ida de la casa al trabajo. Muchas gracias a todos. El taco, el trancón.
El trancón. No, yo pensé que en
cocinar el taco
se demoraban 20 minutos.
Yo dije, el tráfico para los países del mundo.
En Chile y en Medellín decimos taco. Gracias, Kenny. Un abrazo. Y a Dani, un abrazo.
Que Chile y en Medellín.
Quedamos.
Sí, porque Bogotá es trancón.
Bucaramanga también trancón.
Ah, bueno.
Y los cubanos le dicen el tranque.
El tranque. Muy bien. ¿Y el embotellamiento es dónde? Ah, México, güey.
En embotellamiento, en la Pepsi Cola.
En México. Bueno, chao,
muchachos. El tráfico.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.